19 de enero de 68. En el libro de Job, capítulo 33, leemos, Dios habla de una manera y de dos, pero el hombre no lo percibe. Luego, él menciona las dos maneras, la primera, en un sueño, la segunda, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas. Entonces él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción, versículo 14. Ahora bien, el hombre piensa que nunca ha tenido una visión. Ha tenido un sueño, sí, pero nunca una visión. Si te dijera que todo este vasto mundo es una visión, esto es visión cuando te encuentras en otro mundo, un mundo terrenal como este, y tú terrenal como eres, es este mundo, un mundo real, tal vez otra sección del tiempo, pero real como este, cuando regreses aquí con el recuerdo de lo sucedido, hablarás de ello como una experiencia y dirás que fue una visión. Pues bien, esto es visión. Esta es la visión de las Escrituras. Estás soñando esto. El hombre no creerá que este es tu sueño. Tú y yo acordamos soñar juntos, y estamos soñando juntos, y tenemos que hacer realidad ese sueño. El final es el giro y seguirá siendo una serie de visiones. Todo el Antiguo Testamento expone el sueño intercalado con la visión. El Nuevo Testamento es el retorno. En el Nuevo hablamos de una Trinidad y confunde a los hombres. De hecho, el obispo Pique renunció. Dijo que la Trinidad lo confunde y que no la acepta. No se puede llegar más alto en la Iglesia Episcopal que Pique. Está tan alto en esa iglesia como cualquier cardenal en la Iglesia Católica, pero no puede comprenderla. Y dijo que, en lo que respecta al nacimiento virginal, eso está descartado. No lo tiene, no lo entiende. Si lo dices de manera simple, Dios Padre, el Padre que permanece, el Hijo que procede, el Espíritu Santo que regresa, y los tres son uno. No son dos ni tres, son uno. El soñador en el hombre es Dios y solo hay Dios, nada más que Dios, pero procediste a tener una experiencia en tu sueño. ¿Dónde estás soñando? Si entro en un mundo y el mundo es tan real como este y recuerdo dónde estaba cuando empezó, sé exactamente dónde estaba, y no es este mundo donde me encuentro. Sé exactamente dónde está lo que llamo yo, el cuerpo, acostado en una cama en cierta ciudad, y sé exactamente dónde está, y no puedo volver. No hay camino de vuelta, ninguno en absoluto. Pero recuerdo cómo lo hice una vez y eso fue sentir. Entonces empiezo a sentirme en la cama que conozco tan bien. Entonces finalmente me siento en esa cama y el cuerpo está cataléptico, no puedo moverlo. No puedo abrir los ojos, no puedo mover un dedo, y allí permanezco cuánto tiempo no podría decir, tal vez no más de 30, 40 segundos, pero podría ser más, pero no tengo forma de cronometrarlo. Pareció largo porque es incómodo encontrarse en un cuerpo que está muerto. Así es como te sientes, el cuerpo está muerto, pero tú estás vivo. Entonces, de repente, puedes mover un dedo, puedes mover el codo, puedes sentir el calor de tu esposa en esta cama doble, y entonces puedes abrir los ojos y los objetos familiares están en la pared, en la cómoda, y estás de vuelta. ¿Ahora, has vuelto? ¿Ya no sueñas esto tanto como soñaste aquello? ¿Pero dónde estás? El hombre no puede recordar dónde se acostó para soñar esto. Si lo hiciera, también volvería allí. Así como me encontré en un mundo como este, pero recordé dónde lo coloqué y luego me sentí de nuevo en él, pero con el recuerdo de lo que había hecho. Conocí gente como tú, hablé con ellos y me respondieron. Estaban vestidos, eran reales, todo era real y era terrenal. Entonces volví. Pero ahora dije, ahora he vuelto, como si no tuviera otro lugar donde realmente esté soñando esto. Si aquello fue una visión, esto también lo es, porque no difiere de esto. Así que tiene dos maneras de hablarle al hombre, pero el hombre no lo percibe. Ahora bien, aquí les cuento un sueño. Todos somos expertos en malinterpretarlo. Un amigo me lo contó el lunes, está aquí esta noche. Es la primera vez, dijo, que te veo en un sueño. Un sueño tiene una idea central. No intenten interpretar cada detalle, porque son insignificantes. Es como intentar interpretar cada palabra de una carta. Una carta transmite una idea, pero no hace falta analizar cada palabra, lo importante es lo que expresa. Bueno, Esto empieza como un sueño, es mi cumpleaños, y hay dos pasteles porque la fiesta es muy grande, la gente es muy numerosa. Además de mi cumpleaños, voy a dar una conferencia al mismo tiempo. Voy a dar una conferencia. Han estaba presente, Beude estaba presente, y dijo, no estoy muy seguro de si era Beude o el caballero que se sienta al frente en la segunda fila a su izquierda, y por lo tanto, ese sería Re, pero uno u otro, estaban allí y muchos de los que están aquí. Han fue muy firme en lo que quería en su pastel, y fue muy firme al decirles a todos los demás que no debían repetir ese diseño en los otros pasteles. Fue muy firme al respecto. Bueno, eso no es significativo para el sueño. Eso es parte, eso es el comienzo del sueño, la construcción de una historia. Va a buscar aviones, azules y verdes para el pastel. Cuando regresa, un pastel ha desaparecido, y piensa, bueno, tal vez esta fiesta ha terminado y no ha escuchado a Neville, y esa era la razón no solo de la fiesta, sino, en realidad, de escucharlo. Entonces se encuentra en la playa, y ahora es Re o Beude en la playa y se vuelve hacia uno u otro y dice, ¿dónde está todo el mundo? Señala mar adentro hacia una roca y dice, ahí están, prácticamente fuera de la vista, mar adentro, una roca enorme y están todos en la roca. Luego más allá, una roca más pequeña, y una persona en ella, o un niño o una niña pequeña, y está un poco ansiosa y asustada porque está sola. Entonces se vuelve hacia uno de estos dos caballeros y dice, ¿cómo llegaron hasta allí? Y él responde, mentalmente. Entonces este dijo, es fácil, no hay problema, y luego dijo, tomaré al niño de la mano. Toma al niño en su mano mentalmente y luego están en la gran roca con este hombre. También toma a este hombre de la mano. Este caballero que escribió la carta lo toma de la mano y están en la roca. Ahora dijo, acababas de terminar la conferencia. Era un lugar no muy diferente a este club universitario, con esta excepción, en medio del escenario había una escalera y estaba saludando a toda la gente. Extendiste tus manos, me las extendiste, y tomé tus manos, ambas, y luego me dijiste, me alegro de que hayas venido, hijo elegido. Oh, dijo, podría haber sido elegido. Y así, desperté. Bueno, este es un sueño muy significativo. No se trata de una fiesta, ni de un cumpleaños, ni de pasteles, pero el lenguaje de las escrituras lo revelará. Aquí hay una roca, eso es lo importante, en medio del mar, y el único camino hacia allí es a través de mi imaginación. Hago el viaje mentalmente, pero me encuentro sobre la roca. En la Biblia, en el capítulo 32 de Deuteronomio, se nos dice, te has olvidado de la roca que te engendró, y te has olvidado del Dios que te dio a luz, versículo 18. Así que aquí, la roca se equipara con Dios. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, la encontrarán en el capítulo 10, y bebieron de la roca sobrenatural que lo seguía, y la roca era Cristo, versículo 4. Así que aquí, Él ha llegado a la roca, está de pie sobre la roca. Me conjuró desde su interior, porque todos los sueños son egocéntricos. Él creó a todos en ese sueño a partir de sí mismo, pues el hombre contiene el vasto mundo entero. Estamos llamados automáticamente, sin nuestro conocimiento, sin nuestro consentimiento, a representar el papel que Él escribió para sí mismo. Él ha alcanzado esa piedra angular. Si no edificas sobre la roca, cuando lleguen los vientos, los rumores, simplemente tomarán cualquier estructura que tengas y la derribarán si construyes sobre arena movediza. Uno debe edificar solo sobre la roca, y la roca es Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Eso es Dios, cuando dices yo soy, eso es Dios. Así que la figura central del cristianismo es la imaginación humana. Cuando el hombre acepta esto como el primer principio de la religión, entonces, todos los dogmas, todos los rituales, todo el culto externo, habrán escuchado las trompetas de Josué. ¿Y sabes lo que sucede cuando se escuchan? Todos caen, todos los edificios que están sobre cualquier estructura que no sea esa roca que es Dios, y Dios es tu propia y maravillosa imaginación humana. Así que aquí, tuvo una experiencia maravillosa, está en la roca. Pero puede que se aleje de ella, puede que le dé la espalda y olvide que la causa de todos los fenómenos de su vida es su propia y maravillosa imaginación humana. porque solo hay una fuente de toda la creación, por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, Juan 1:3. Así que si algo llega a su mundo, no hay donde buscar la causa salvo en su propia y maravillosa imaginación humana. Pues bien, la ha encontrado, y a Dios en sí mismo. Cuando hablo de Dios en las Escrituras, es el Dios en el hombre quien habla, el soñador en el hombre quien lo hace, y ese soñador en él es su imaginación, que surge de la nada. ¿Qué artista podría haber conjurado esa escena en una sola noche y haberla construido como él lo hizo? Lo hizo a la perfección para revelarse a sí mismo donde se encuentra esa noche, con la esperanza de que continúe en esa roca. Porque él es el elegido, el hijo elegido, se llama a sí mismo así, porque Dios se llama a sí mismo. Porque aquí, él es el Padre, él es el Hijo y él es el Espíritu Santo, y los tres son uno. Hay tres cosas en común, como se nos dice en la epístola de Juan, la primera epístola, capítulo 5, y él las llama con tres nombres diferentes, el Espíritu, el agua y la sangre, las mismas tres. El Espíritu, el agua de la verdad, pues él se llama a sí mismo, agua viva, si me hubieras pedido, te habría dado agua viva, de la cual nunca más tendrías sed, 1 Juan 5:7. Pues bien, ¿cuál es esa agua viva de la que nunca más tendré sed? La verdad. Porque si experimento la verdad, entonces no se puede enviar sobre mí una hambruna que me haga sentir hambre. Enviaré hambre al mundo, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios, Amós 8:11. Pues bien, él la ha encontrado. Ha encontrado esa palabra de Dios, y nadie lo va a rechazar. Él mismo se alejará, si escucha todos los rumores o cualquier cosa de afuera, él mismo podría alejarse de su propia gran verdad que ha encontrado la roca. Ahora, cuando alguien puede tener un sueño como este, por ejemplo, y ella está aquí esta noche, se encuentra temprano en el día terriblemente somnolienta, así que se tira en el sofá, e instantáneamente comienza el sueño. Va a su propia puerta trasera, es más como un estado de vigilia, como una visión más que un sueño, era su propia puerta trasera. Abre la puerta, oye que llaman, y allí está un joven caballero, un caballero apuesto, pero obviamente hambriento. Parece ser un caballero, parece ser amable, parece ser educado, un verdadero caballero. Pide algo de comida, incluso, bueno, unas galletas o incluso cornflakes, dijo. Así que lo invitó a pasar. Le pareció que... Son las 5:30 y mi marido debería estar volviendo a casa. ¿Cómo le voy a explicar la presencia de este hombre cuando le esté dando de comer en su casa? En ese momento, antes de que pudiera hacer algo por él, mi hijita me sacude para despertarme, porque aún es muy temprano. Son las 11 de la mañana. No hay tiempo para dormir, pues dormí toda la noche. Pero al despertar, me acordé del hombre y no le di de comer, así que en mi imaginación le di de comer. Eso es lo que quiero decir. Lo llevas al extremo y tratas a todo el vasto mundo, allí o aquí, de la misma manera. Ella no lo alimentó en esa visión, así que lo alimentó, en su imaginación le dio comida y lo alimentó. ¿Y a quién alimentó? Alimentó a Cristo, se alimentó a sí misma. Así que cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Así que tuve hambre y no me alimentasteis. ¿Cuándo? Cuando no lo hicisteis. Así que ella ha aprendido la lección. Ella está muy lejos, al final del camino, esta señora. Así que lo ha llevado tan lejos que incluso cuando regresó y aquí tiene un recuerdo vívido de lo que había sucedido, que no lo había alimentado. Tenía la intención de alimentarlo, así que lleva a cabo su intención y lo alimentó en su imaginación y él fue alimentado. Ahora bien, todo esto parece una locura para el mundo si no comprenden este gran misterio. Pero aquí todo es visión, todo es un misterio, todo es un misterio. En 1946 escribí un pequeño folleto llamado La búsqueda y terminé ese libro con esta nota, y en el intervalo nada me ha hecho cambiar ni una sola palabra, dije al final, en el último párrafo. Este mundo que estudiamos con tanto cuidado es un sueño, y nosotros, los soñadores del sueño, soñadores eternos que sueñan sueños no eternos. Un día, como Nabucodonosor, despertaremos de nuestra pesadilla en la que luchamos contra demonios, y descubriremos que nunca hemos abandonado realmente nuestro hogar eterno, nunca nacimos, nunca hemos muerto salvo en nuestro sueño. Bueno, nada me ha hecho cambiar ni una sola palabra. Porque mis noches son así. Mis momentos de, lo que yo llamaría, meditación, cuando me siento y cierro los ojos, un pequeño sueño como cualquier sueño. A veces sales y deja de ser un sueño y se convierte en un mundo igual. El ser que realmente sueña, un día despertaré allí. Cuando despierte allí, estaré elevado más allá del sueño más descabellado porque habré tenido la experiencia. Al descender en conciencia, no desciendo en cuerpo, desciendo solo en conciencia en mi sueño a un mundo que se llama muerte eterna, este mundo donde las cosas aparecen, crecen, menguan, se desvanecen, por lo tanto, decimos que mueren. Sin embargo, lo estoy soñando todo. Un día me encontraré allí y no habré ido a ningún otro lugar que no sea mi sueño. El fin de semana pasado estuve hablando con un médico, su esposa y otros amigos, y siguen entusiasmados con la antropología. Él dijo, cuando vuelva, si es que alguna vez vuelvo, seré antropólogo. Es lo más emocionante del mundo, porque, Neville, a pesar de lo que digas, nos remontamos a millones y millones de años. Le dije, ¿estás muy orgulloso de que tu antepasado fuera un simio? Bueno, mi antepasado fue y es Dios. Ese es mi origen, y todos los frutos están en consonancia con sus orígenes. Así que si mi antepasado fue un simio, por muy sabio que fuera, yo sigo siendo un simio sabio. Pero mi origen es Dios. Vengo aquí y asumo esto con un propósito, esta limitación, y tomé sobre mí esta pequeña debilidad con un propósito. Pero, dijo, Neville, esta pequeña cosa tiene su origen en un simio. Dije, bueno, no he leído eso. Me han dicho que no pueden encontrar el eslabón perdido. Me han dicho que los simios todavía están con nosotros, ¿no? Bueno, no veo ninguna relación, el simio todavía está con nosotros. ¿Quieres decir que después de millones y millones y millones de años me vas a llevar de vuelta a todo este mioceno y plioceno y todas estas eras y decirme que todavía los tenemos aquí? Dije, ¿se te ha ocurrido alguna vez? No digo que lo sepa por ninguna experiencia mía o ninguna visión, sabemos que el hombre apareció repentinamente, y eso no tiene sentido para ningún científico. Apareció repentinamente. Con repentino no me refiero a que apretaste un botón y aquí viene el hombre del cielo, sino que me refiero a que no en ningún momento de evolución en absoluto. Aparece repentinamente en solo, digamos, una generación. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Dijo que porque cree, como todos los científicos, que los cambios son todos graduales y que toman incontables eones de tiempo. Le dije, no, los cambios no son todos graduales. Podría haber una culminación en una mutación repentina. Ahora, solo especula por un momento, dije, solo piensa en esto, solo piensa que algunas mutaciones importantes ocurrieron entre los miembros de cierta colonia de simios, y continuaron reproduciéndose y multiplicándose y transmitiendo esta nueva característica como resultado de la mutación. Bueno, en solo una generación tendrías al hombre. Aparecería repentinamente. No tendría que tener una larga línea de millones de años detrás de él. Dios es un creador. Podría tomar la raíz, si la llamas raíz, o la rama, si la llamas rama, y mediante algunas mutaciones importantes entre los miembros de cierta colonia de simios, dejar que continúen multiplicándose, y de repente lo que sea si pueden transmitir la nueva característica. Así que transmitieron la nueva característica y tienes una nueva especie. Y así te dicen, y todos los místicos lo enseñan, el hombre aparece repentinamente. Porque para un hombre que piensa en términos de millones y millones de años, una generación es más instantánea que una enésima parte de un segundo si se va a medir el tiempo. Nunca lo había pensado. Bueno, no estoy diciendo que esto sea cierto, le dije. Solo te he dado algo en qué pensar. No estoy diciendo que tenga ninguna visión que lo respalde. Solo lo sugiero para que lo reflexiones, y entonces cambiarás tu idea de tener un simio como antepasado. Bajaste a cierto nivel de conciencia, que es el nivel llamado hombre. Cuando alcanzas este nivel, realmente has muerto, por la simple razón de que comenzaste el sueño. El sueño comenzó y el sueño de Adán. Adán es el hombre genérico, es la humanidad. El sueño de Adán es la muerte de Dios. Así que Dios murió cuando el hombre fue creado como un alma viviente y pudo soñar. Y entonces, él baja, pero es uno con lo que asume sobre sí. Y él tuvo el sueño y el sueño está predeterminado. Es un sueño horrible, y sin embargo, los resultados trascienden el sueño más descabellado del hombre. Así que la historia de Jesucristo es la historia de lo que el hombre tiene que soñar y cuando lo sueña, se encuentra a sí mismo representándolo en una visión en un mundo tridimensional. Lo traerás de vuelta, uno tras otro. Ahora bien, ¿por qué uso la palabra mutación? La experimenté con él y la experimenté esta noche con un propósito. Al final, se nos dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué sucederá? Transformará nuestro cuerpo mortal para que sea semejante a su cuerpo glorioso, Filipenses 3:21. No tomará tiempo. En un instante, cuando el Dios resucitado te abraza, te transformas, te transfiguras, y tu cuerpo es completamente diferente. Es un cuerpo de luz, un cuerpo de poder, un cuerpo de sabiduría, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Estos cuerpos de carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. Se necesita un cuerpo completamente diferente para funcionar en una era diferente, y ese cuerpo es completamente, bueno, es una mutación, llámenlo así, pero es repentina. Cuando estuve en presencia de Cristo resucitado y respondí a su pregunta, una pregunta sencilla, ¿qué es lo más grande del mundo? Respondí con las palabras de Pablo, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entonces me abrazó. Al abrazarme, nos fusionamos y nos convertimos en un solo cuerpo, y en ese momento yo era amor infinito. No se puede describir. No hay poder en el mundo comparable al amor, todos los demás poderes se desvanecen en la nada. No hablo del amor como el mundo lo conoce aquí, todas esas pequeñas tonterías que consideramos amor. No, es algo completamente diferente, es un poder creativo y es amor. Desde ese momento, ese es mi cuerpo. Sin embargo, debo continuar el sueño hasta el final. Cuando continúe hasta el final y este aspecto de mí mismo sea llamado muerto, entonces vestiré ese cuerpo, porque el sueño habrá terminado. Entonces podrán decir de mí lo que Seley dijo de alguien que partió, ha despertado del sueño de la vida, somos nosotros, perdidos en visiones tormentosas, los que ahora estamos en este sueño de la vida. Cada uno de nosotros despertará completamente de él y seremos Dios. Solo hay Dios, nada más que Dios. Así que el ser más horrible del mundo es Dios y el ser supuestamente más glorioso, ese es Dios. Y no hay nada más que Dios, todos somos Dios. Al final, cuando baje el telón y nosotros, formando colectivamente un solo hombre, un solo espíritu, un solo cuerpo, sabremos por qué lo concebimos y por qué lo representamos. Los resultados superan las concepciones más descabelladas del ser humano en este plano, pues nos habremos expandido. Tendremos una existencia posterior como resultado de esta experiencia al descender al mundo de la muerte eterna. Así que sé que cuando regrese, tengo que preguntarme, ¿dónde, o dónde comenzó originalmente el sueño? Porque es ahí donde finalmente debo despertar. Puedo despertar aquí y regresar de la visita a otro mundo. Pero cuando regrese sé que eso fue tan real como esto, y ahora, al reflexionar, si cuento la historia, el mundo dirá, fue un sueño maravilloso el que tuviste, Neville. Pero si dijera, no, no fue un sueño, fue una experiencia como esta, no pueden seguirte y siguen insistiendo en que fue un sueño. Bueno, sé que no lo fue, como tampoco esto. Si eso es un sueño, dije, entonces esto también lo es, así que estoy de acuerdo contigo, sí, fue un sueño. Por lo tanto, admitan conmigo ahora, quieren, esto es un sueño. O no, esto no es un sueño. Bueno, entonces, si esto no es un sueño, eso no es un sueño. Pero si eso es un sueño y es tan real como esto, entonces esto es un sueño. La diferencia es que, cuando estaba allí, recordaba dónde había dejado esto. Pero ahora no recuerdo cuando empecé a soñarlo, donde me acosté. Si pudiera recordar ahora y usar la misma técnica de sentir y volver a sentirme como el ser que era antes de empezar el sueño, desaparecería. Desaparecería de la vista y despertaría allí. Sé que mi cuerpo ya me espera, porque lo visten en el año 1929, en el verano del 29, cuando fui abrazado por el Señor resucitado. Nada me ha hecho sentir que estamos divorciados. Nos convertimos en uno y ese uno es para siempre. Así que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, que aunque está por encima de todos, todavía está por medio de todos y en todos, Efesios 4:4. Ahí sueña. Esa noche, cuando lo oí claramente, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuve un sueño. Soñé, y supe exactamente lo que iba a decir, está soñando que es Neville. Eso es lo que sueña, soñar que es Neville. Un día despertará y su sueño se hará realidad, yo soy él, y todo el vasto mundo soy yo mismo hecho visible, todo proyectado. Así que, tanto si lo considero real como si no, no es más real que mis visiones nocturnas, ni que las diurnas. Por lo tanto, sé que no puedo encontrarme aquí con personas que me sean desconocidas, independientemente del papel que desempeñen en mi drama. Podrían ser instrumentos, podrían ser útiles, podrían causar daño, pero solo pueden representar aquello que yo represento en mi interior. Muchos de nosotros nos volvemos locos. La imaginación puede desbocarse, y de hecho lo hace. Miren la guerra de hoy, miren los conflictos del mundo actual. Todo esto nos muestra que la imaginación puede desbocarse, y de hecho lo hace. Pero es el único poder creativo del mundo. Cuando el hombre la ve y se aferra a ella, como la señora que alimentó al desconocido en la puerta, como mi amigo que me escribió la carta encontró la roca y, sin apartarse ni un segundo, permanece sobre ella y construye los cimientos. Ese es el fundamento. Construye tu casa sobre él. Pase lo que pase mañana, no culpes a nadie. Todo tiene que volver a esa roca, porque Cristo es la única causa de los fenómenos de la vida, y Él es tu propia y maravillosa imaginación humana. Así que, cuando la oyes, la crees y la aceptas, tienes un fundamento firme, firme, y no importa el mundo exterior, simplemente no existe. Si meditas en ella, lejos de asustarte, te aseguro que te será de una ayuda inimaginable. Saber que tal poder reside en tu interior, que no necesitas la ayuda de nadie en este mundo, que cualquiera que pueda desempeñar un papel para ayudar al nacimiento de lo que estás concibiendo debe desempeñar ese papel, y no tienes que consultarles, ellos lo harán. Vendrán y lo harán. Sueña con nobleza. Asume que eres el hombre, que eres la mujer que quieres ser. Atrévete a vivir esa suposición como si fuera cierta, y si se necesitan 1000 personas para ayudar a que nazca, se necesitarán 1000 personas y lo interpretarán. No saben por qué hacen lo que hacen, porque tienen que interpretarlo. No necesitas su permiso, su consentimiento, ellos interpretan su papel. Como yo interpretaré el mío, como lo hice en su sueño. Esa fue la ocasión para un día festivo y luego una conferencia. Luego viene el verdadero significado del sueño, la roca. La roca que el hombre, todo el vasto mundo, ha olvidado. Ha olvidado al Dios que le dio la vida, y de la roca que realmente te trajo a este mundo te olvidas, Deut. 32 minutos y 18 segundos, entonces el hombre se vuelve a un Cristo externo y ora a un Jesús externo, y no hay ninguno. Ora a un Dios externo y no hay Dios externo. Moisés reveló al verdadero Dios, yo soy, y apenas habían pasado unos instantes cuando Israel volvió a hacer un becerro de oro y lo adoró como causa de su buena y mala fortuna. Así que comenzaron a adorar algo hecho por manos humanas en violación del segundo mandamiento, no me harás imagen tallada, Éxodo 24, así que ya sea que lo hagas con tus manos o que lo hagas en tu mente. Si le preguntara a un cristiano si cree en Jesucristo y respondiera, oh, sí, entonces tendría una imagen mental de alguien distinto a sí mismo, un falso Cristo. Si le preguntara a cualquier persona del mundo que se llame cristiana, ¿crees en Cristo?, respondería, oh, por supuesto que sí. Y sin pedirle que me describa a su Cristo, tendría una imagen mental basada en lo que vio en una tienda. Junto a todas las grandes iglesias de nuestra ciudad, encontrarás estas pequeñas tiendas que venden todo tipo de condolencias, así que puedes entrar y comprar el tipo de Cristo que quieras para satisfacerte. ¿Quieres uno rubio? Lo tienen. ¿Quieres uno moreno? Lo puedes conseguir. ¿Quieres uno de piel un poco más oscura? Y todos estos son los llamados Cristos. Te los llevas a casa. Recuerdo que cuando trabajaba en el vodevil, había dos chicas y siempre actuábamos juntas. No sé cómo nos contrataban. Una tenía una pequeña figura de la supuesta Virgen María y la besaba antes de cada función para atraer la buena suerte. Bueno, por desgracia no funcionó, pero estaba pintada de rojo con pintalabios. No salía al escenario sin besar a su pequeña Virgen para tener buena suerte. Y esa era su Virgen, su Santísima Virgen. También tenía el crucifijo con la figura y lo besaba. Esa era su concepción de Cristo, además de otras cosas en la pared. Así que no está sola, hay cientos de millones como ella. Pero cuando encuentras la roca y empiezas a construir sobre ella, que vengan los rumores, que vengan las discusiones, no pueden derribar tu casa. Construye sobre la arena porque está sobre arena, y entonces todas estas cosas la derriban. Pero si sales de aquí construyendo tu casa sobre un fundamento que tu propia y maravillosa imaginación humana es Jesucristo, que ese es el Cristo que sueña en ti y sueña este mundo, entonces empezarás a soñar sueños nobles. No lo alimentarás con pensamientos innobles. Te volverás selectivo y te atreverás a asumir algo noble sobre ti mismo, y no todas estas tonterías que leemos en los periódicos. Aquí, los titulares de esta noche, los titulares de mañana, así que van a hacer otro trasplante de esto, trasplante de aquello, y todos están añadiendo años a la vida. Nadie piensa en añadir vida a los años. Si tomas a Schubert, que nos dio 1000 piezas musicales, qué pobres seríamos sin él y murió cuando cumplió 30 o 31, sin las obras de Keats y murió a los 26, creo. Muchos de los grandes poetas murieron jóvenes, pero miren lo que nos dejaron. No es que alargaran su vida, le dieron vida a sus años y concentraron en 26 lo que otros, que ahora intentan trasplantes, viven hasta los 100 años y terminan vegetando. A este pobre hombre, le están haciendo lo mismo que a los perros, los monos y las ratas. Primero le extirparon el corazón, luego la vesícula biliar, después el estómago porque sangraba, esta noche el bazo, y mañana por la mañana algo más. El pobre hombre está ahí, siendo sometido a los mismos experimentos que se hacen con los perros en los laboratorios. Bueno, no estamos aquí para eso, estamos aquí para soñar noblemente. Luego, al final de cierto intervalo de tiempo, déjalo partir. Sigue soñando porque no mueres, nada muere, porque no puedes ir a la muerte eterna en aquello que nunca puede morir, y tú eres Dios, el Dios de los vivos, por lo tanto, nunca puedes morir, no realmente. Pero puedes soñar con la muerte, soñar con el nacimiento, soñar con todas estas cosas, pero no puedes realmente. Y, en realidad nunca te fuiste de casa, no en la eternidad, así que el descenso es solo en la conciencia. Nunca te fuiste. Ahora, entremos en el silencio.